¿Puede la inteligencia artificial ayudar a las empresas a hacer acuerdos entre ellas y cobrar precios más caros? Hay una preocupación que tiene nuestro doctor en economía, especialista en defensa de la competencia, con la llegada de la inteligencia artificial a estos lugares, ¿no? Inteligencia artificial, precios y defensa de la competencia. ¿Cómo afecta ahí? Bueno, se lo vamos a preguntar a Seba Fleita. Seba, ¿cómo andas? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Desde allí, desde Bruselas, primavera linda en Bruselas, otoño acá. Primavera
bonita. Hoy un muy lindo día de primavera, cielo celeste y parecido al cielo celeste allá, ¿no?
Así que muy bueno. Justo este día, ¿no? Pero bien, allá desde Suecia, Gianfranco, más lindo sí, que acá, también vos ahí en Bruselas con esta primavera. Y con este temita de la inteligencia artificial y la defensa de la competencia, ¿nos tendrás que explicar por qué puede ser un beneficio por transparencia, pero a la vez un posible problema, ¿no?
Sí, yo creo que la inteligencia artificial obviamente es una realidad. Ustedes han estado conversando de este tema y cada vez lo vemos más, y creo que este año con la explosión de ChatGPT fue como que todos caímos en que estaba súper avanzado. Y en principio la inteligencia artificial puede ser buena para los mercados. De hecho, tiene potencial para aumentar la competencia en los mercados porque permite la toma de decisiones más eficientes, la creación de nuevos productos y servicios. Y esto en general es bueno para la competencia y los consumidores, ¿sí? Lo que queremos plantear hoy un poco también es que al mismo tiempo la inteligencia artificial podría generar algunos riesgos para la competencia, tanto porque puede facilitar acuerdos de precios entre las empresas, lo que llamamos colusión y sobre lo que hemos hablado también muchas veces, y también porque puede facilitar conductas abusivas en los mercados, tales, por ejemplo, como estas estrategias de las empresas que buscan excluir a los competidores en los mercados, ¿sí? Muchas veces las empresas juegan estas estrategias de que se sacan de arriba, entre comillas, a sus competidores, y después, obviamente, cuando quedan solas en los mercados, aumentan los precios, ¿sí? Recordemos que la idea de la competencia, y esto siempre lo queremos como impulsar, es que cuando hay competencia, la mejor estrategia que tienen las empresas es competir y potencialmente superar a sus rivales en innovación, generando un mejor producto, haciendo que las cosas sean mejor. Y básicamente, cuando no hay inteligencia artificial o cuando se les complica, las empresas buscan competir en vez de acordar precios, ¿sí? O sea, acordar precios les sirve porque cobran más caro, pero si esto es muy complicado, entonces van a tener que ir y competir y proveer un mejor producto a un precio más bajo, ¿sí? ¿Por qué podría ser complicado acordar precios? Bueno, en primer lugar porque es ilegal, ¿sí? Esto también lo hemos hablado varias veces en No Toque Nada. En Uruguay el cambio se dio en 2019, el cambio de regulación per se. O sea, en Uruguay, como decimos siempre, es ilegal acordar precios. Ni siquiera hay que demostrar que le hace daño a los competidores. Pero bueno, además de ser ilegal, o mejor dicho, por ser ilegal, podría ser castigado por las autoridades, ¿no? Si las autoridades cumplieran con esa normativa, ¿no? Pero además, aun si las autoridades de competencia no lo descubren o no lo castigan, los acuerdos de precio podrían ser demasiado difíciles de implementar, ¿sí? Uno tiene que ponerse de acuerdo con todos sus competidores. Piensen básicamente que hay bastantes, más de una empresa en el mercado, supongamos que hay tres o cuatro. Bueno, hay un trabajo de acordar con los competidores, de ponerse de acuerdo para poder coludir, ¿no? Recordemos además que para que la colusión sea sustentable, o sea, para que estos tres o cuatro competidores se junten y decidan acordar un precio y después lo puedan mantener, tiene que haber una forma de que los otros en el acuerdo monitoren que todo el mundo esté cumpliendo el acuerdo, ¿sí? Porque básicamente la idea de esto es que las empresas recortan las cantidades que venden para poder cobrar un precio más alto, ¿sí? Pero si yo no puedo monitorear que mis competidores estén haciendo lo mismo que yo, entonces lo que van a hacer mis competidores es vender un poquitito más que yo, hacerme trampa, entre comillas, y al vender un poquito más caro, van a hacer más beneficios que yo y yo voy a estar participando de un acuerdo en el cual soy el que gana menos. Entonces ese acuerdo se vuelve inestable, ¿sí? O sea, de vuelta, para que haya colusión, todos tenemos que estar de acuerdo y todos tenemos que respetar lo que acordamos, y para eso precisamos monitorearlo. Y la inteligencia artificial lo que provee, justamente, claro, es una capacidad de procesar los datos del mercado y de monitorear a mis competidores de una manera más sencilla. Por eso es que ayuda a la existencia de colusión.
Claro, desde ese punto de vista le facilita las cosas, e incluso que no haya alguno que se vaya a descarriar en ese acuerdo, ¿no? Y la inteligencia artificial, ¿no?, y la capacidad de hacer acuerdos también da la posibilidad, Seba, de hacerlo sin hablar, quizás, ¿no? O sin encontrarse. Ahora, encontrarse es mandarse un tener un grupo WhatsApp, capaz, ¿no? No es juntarse en una sala. Pero
sin siquiera coordinar directamente.
Claro.
Exactamente, sí, y eso es súper relevante, porque obviamente antes, o sin muchos mecanismos de estos de monitoreo, de inteligencia artificial, o sin datos, la gente que compone el acuerdo colusorio se tiene que juntar en algún momento, o llamarse por teléfono, o mandarse una carta en otras épocas, y elegir cuál es el precio. Pero ahora la inteligencia artificial puede generar lo que llamamos colusión tácita, ¿sí? Que básicamente es esta colusión que se realiza sin tener que juntarse a hablar y acordar un precio, ¿no? Se da como por la vía de los hechos, ¿sí? Y esto se da mucho con softwares, que son algoritmos automáticos de fijación de precios por parte de las empresas, ¿sí? Las empresas, básicamente, ahora con la inteligencia artificial, pueden dejar que sea la inteligencia artificial la que fije el precio sin que las gerencias de estas empresas participen, o decidan coludir, o coordinar explícitamente cuál es el precio a fijar, ¿sí? El software por sí mismo, este software, digamos, de fijación de precios, puede por sí mismo darse cuenta que es mejor para las empresas no competir, y esto básicamente se da por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque es menos probable que un software automático tome decisiones competitivas agresivas, como un recorte de precios, si sabe que el software de los competidores también va a poder responder rápidamente y sin demora, ¿sí? Parte del beneficio que tiene una empresa para recortar los precios y competir fuertemente en los mercados, claro, es que en un primer momento tiene una mayor demanda. O sea, si yo vendo el mismo producto que otro, pero lo vendo a la mitad de precio, en un primer momento, básicamente, la gente va a venir a comprarme a mí, ¿no? Supongamos dos personas que venden helado en la playa. Si yo bajo el precio del helado a la mitad, bueno, voy a tener una cola más larga de gente que quiere comprar mi helado, ¿no? Ahora, si el software responde automáticamente, el software de la otra persona que vende helado en la playa, y baja inmediatamente los precios, entonces no tiene sentido bajar los precios para mí, porque voy a tener la misma cantidad de demanda que va a tener el otro. Al final del día, ahí la competencia no me sirve si la respuesta es muy rápida, ¿no? No me sirve para las empresas, ¿no? Para los consumidores, obviamente, es más bueno que los precios de los helados o de cualquier otro bien sea más barato. Pero desde el punto de vista de las empresas, no sacan esa ventaja de corto plazo, que es por la cual compiten, ¿sí? Por la cual en realidad intentan bajar los precios, ¿no? Y el segundo punto que les quería contar era que también estos software de fijación de precios pueden llegar a un resultado tácitamente colusorio por sí solos, ¿sí? Básicamente respondiéndose a uno al otro, pueden aprender que es mejor coludir en un acuerdo que competir, ¿sí? Básicamente esto se da sobre todo si las empresas compran el mismo software de fijación de precios, ¿no? Es como que básicamente el propio algoritmo en un momento entiende de que básicamente le conviene más cooperar que coludir, cooperar que competir. Claro. Entonces aprende a acordar precios sin necesidad de que los gerentes de estas empresas estén hablando.
Ahí hay una decisión de las empresas, imagino que es liberarle al programa la posibilidad de poner los precios, ¿no? De hacerlo solo, y de esa manera, aprendiendo, disminuye la idea de la competencia, quizás.
Exacto, sí, y esto en realidad, que aparece, puede parecer un poco de ciencia ficción todavía, sí. Si uno se lo pone a ver desde la perspectiva quizás de Uruguay o quizás si no estamos como muy muy en el tema, pero en realidad ya ha pasado, sí, y pasa, digamos. Hay un ejemplo que la gente usa ahora porque hay un trabajo académico que ha salido recientemente y que está todavía en proceso de referato, pero en una muy buena revista de investigación científica, o sea, una de las mejores. Entonces la gente le ha prestado como mucha atención, que dice que esto ya pasó en Alemania, también quizás en otros lados, pero en Alemania está este estudio que muestra que sí pasó. Obviamente no tiene por qué siempre pasar esto, pero por lo pronto tenemos este estudio que dice que en Alemania pasó. Y lo que pasó en Alemania fue que las estaciones de servicio, de ventas de nafta, digamos, adoptaron en 2017 en Alemania un software para la fijación automática de precios en el mercado minorista de nafta, ¿sí? O sea, cuando uno iba a una estación en Alemania, sí, el precio que te vendía la estación no lo determinaba el gerente de la estación o el dueño de la cadena de la estación, lo determinaba un software que en ese momento corría todo el tiempo y decía, bueno, este es el precio al que voy a vender la nafta en este minuto, ¿sí? Y básicamente estos autores encuentran que la adopción de este software llevó a un aumento de los precios de la gasolina, que se debió básicamente a que el software aprendió a coludir, a acordar precios, con las otras estaciones de servicio que usaban el mismo software, ¿no? Lo que hacen los autores es comparar mercados de venta de gasolina, en los cuales las dos empresas o más empresas que estaban en esos mercados usaban el software, con otros mercados en los cuales no estaba el software puesto, ¿no? Y ahí ven básicamente que cuando en el mercado todas las estaciones usaban el software de fijación de precios, entonces los precios aumentaban bastante, ¿sí? Uh-huh. Y además muestran de que en mercados donde no se usaba el software, o sea, donde este mecanismo no podía existir, en realidad los precios no subían, ¿no? Entonces fueron y concluyeron de que el uso de esta inteligencia artificial llevó a la colusión y al aumento de precios,
¿no? Ya tuvimos un experimento natural, Seba, podríamos decir, esto fue lo que pasó en Alemania.
Exacto, esto de Alemania exactamente fue usado por estos autores como un experimento natural, esta adopción del software por parte de las estaciones, para mostrar de que cuando uno deja esta inteligencia artificial fijar los precios, entonces puede terminar en un acuerdo. Y lo que es súper relevante acá es que en el algoritmo no dice, o sea, en el software no es que el programador le dice al algoritmo, usted ahora empiece, o computadora, acuerde los precios, o intente acordar el precio con su rival, ¿no? Es que el software va aprendiendo solo, si es esta idea de ChatGPT, por ejemplo, que vemos siempre que uno le pregunta cosas que no están escritas en ningún lado, y el software tiene la capacidad de generarlas por sí mismo. Bueno, esto es lo mismo, acá nadie le está dando la orden de que coluda, o de que acuerde los precios, pero el software desarrolla esa habilidad, ¿no? Entonces eso es lo que es complicado.
Sí, están buenas las protestas ciudadanas en redes sociales, imagino, contra la inteligencia. Contra el software. Se le debería poner un nombre al software para poder insultarlo.
Sí, todo, totalmente. O sea, esto básicamente estos software aprenden en algún sentido a jugar las cartas en contra de los consumidores, ¿no? Que es lo que no queremos.
Bien, vos has hablado muchas veces aquí de la Comisión de Defensa de la Competencia Local, organismos de defensa de la competencia en el mundo, las dificultades que tienen, recursos humanos, obviamente el empuje desde la autoridad política o el freno que se les da, eso es muy importante, pero aquí aparece un nuevo ingrediente, ¿no? Para tratar de lidiar con la inteligencia artificial.
Totalmente, sí. Yo creo que es todavía un poco demasiado pronto para decir si la inteligencia artificial va a cumplir con su potencial de beneficios significativos para el consumidor, o sea, va a ir a favor de la competencia, o si va a conducir un daño generalizado a la competencia. Acá no queremos como poner mucha alarma ni nada por el estilo, pero sí queremos ver que las autoridades de la competencia en todos los países tienen un desafío importante hacia adelante. Y básicamente tienen algunas herramientas hoy por hoy para enfrentar estos desafíos. Por ejemplo, pueden capturar y penalizar una amplia gama de conductas de colusivas usando las herramientas que ya existen, ¿no? Esto que decimos siempre, por ejemplo, en Uruguay se modificó en 2019 la legislación y mejoró, y esto en otros países es así, ¿no? Sin embargo, lo que queremos plantear acá es que la inteligencia artificial da lugar a una serie de preocupaciones que no pueden limitarse solamente a la ley de competencia que teníamos o estábamos acostumbrados antes, porque son nuevos desafíos, ¿sí? Entonces, como son nuevos desafíos, van a requerir la atención de los reguladores en cuanto a temas de protección del consumidor o cuestiones fundamentales como la discriminación de precios, ¿sí? O sea, no queremos que estos algoritmos básicamente aprendan a jugar en contra de los consumidores. Y esto es posible, que estos problemas no puedan abordarse tan fácilmente con las herramientas existentes que teníamos antes, que estaban pensadas para un mundo donde las personas y no el software eran los que iban a acordar los precios o jugar estas estrategias, ¿no? En síntesis, o es posible, como conclusión de este punto de política económica, de pensar qué es lo que tendríamos que hacer, es posible que se requieran herramientas legislativas adicionales para capturar las nuevas preocupaciones sobre la competencia que abre la inteligencia artificial. Por ejemplo, por decir algo, es posible que los reguladores tengan que tener acceso legal e inferencia sobre los códigos de los software de fijación de precios que usan las empresas, ¿sí? O sea, ahora que estas empresas están compitiendo y fijando precios vía algoritmos, capaz que las comisiones de defensa de la competencia del mundo, los reguladores de competencia, tengan que poder mirar el código de esos softwares para poder entender si ese código va a aprender a coludir o no, ¿no? Y esto es súper, súper desafiante en algún sentido, porque también queremos que estas regulaciones no tranquen la innovación ni otras aplicaciones de inteligencia artificial que sean favorables a la competencia. Si en algún sentido es como decir, bueno, vamos a tener cuidado con esto, queremos regular la parte que puede salir mal para los consumidores, pero que tenemos que tener cuidado de tampoco trancar la inteligencia artificial que potencialmente puede ser muy buena para los consumidores.
¿Sí? Sí, el gran tema, ¿no? Lo hablaban Vicky Gadea, Bárbara Moraciola en la columna ayer sobre regulaciones en general de inteligencia artificial, los chat GPT, prohibiciones en Italia, decisiones que se están tomando en Gran Bretaña, lo que dudan todavía China y Estados Unidos, que es que del otro lado le dicen, pará, pero si se meten ustedes están trancando la innovación, están trancando el desarrollo de la tecnología.
Sí, es como estas nuevas tecnologías, nos pasa siempre lo mismo. Nos pasó lo mismo cuando salió Uber, sí, nos pasó lo con Airbnb y todas esas cosas. Son tecnologías nuevas, vienen a son súper disruptivas sobre las prácticas que teníamos antes. Entonces siempre está el dilema este de si regular temprano, antes de que se transformen en grandes y fuertes, o esperar a ver cómo se comportan estos animales antes de intentar regularlos, ¿no? Pero ese debate es un debate central de la política pública que las sociedades tienen que tomar con un montón de incertidumbre, ¿no?
Bien, y en resumen, aquí en este tema de inteligencia artificial y precios y defensa de la competencia, Seba.
Sí, yo creo que en resumen, la inteligencia artificial, precios más transparentes, más datos sobre los mercados, puede generar efectos buenos para la competencia, pero también puede frenar la competencia, y este es el problema, al hacer que la colusión, que estos acuerdos de precios sean más duraderos o más factibles, o incluso el resultado no intencional, o sea, sin que los gerentes quieran, de softwares que por sí mismos desarrollan esta capacidad de acordar precios, ¿no? Esto abre nuevos desafíos a las autoridades de competencia. La política de defensa de la competencia va a tener un papel importante que desempeñar en la gestión de estos posibles lados oscuros de la tecnología, de la inteligencia artificial para los consumidores, las empresas, y en general la economía. Las autoridades de competencia tendrán que mejorar sus capacidades técnicas. Esto lo hemos hablado muchas veces. Acá en Uruguay, por ejemplo, hay que mirarlo con especial atención, porque ya en Uruguay venimos diciendo, muchas veces hemos comentado, de que en nuestra opinión faltan un montón de capacidades técnicas. Bueno, ahora se agregan un nuevo desafío de capacidades técnicas, ¿no? Capacidades técnicas que no están vinculadas al derecho o a la economía, sino que están vinculadas al sector de la información o al sector del software. Entonces ahí va a haber que, si ya antes estas comisiones de competencia estaban desafiadas porque tenían pocos recursos, en general, además, siempre tienen menos capacidades técnicas que las empresas que regulan. Las empresas se juegan más cosas en los mercados que obviamente la gente que trabaja en la Comisión de Defensa de la Competencia, por evidentes motivos. Entonces las empresas tienen más incentivos a sacarle más rédito a estas cosas. Si ya eso era un desafío, ahora también van a tener el desafío de estar a la altura de la inteligencia artificial, ¿no?
No toquen nada.